El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 15 de enero del año 2026. Día del partido de ida de la Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe, que transmitirá el fenómeno del fútbol. La frase del día: si se ve real y lo sientes real, ¿crees que importa si es real? Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo es, César? Si es real y lo ves real, entonces ¿crees que importa si es real? Por ejemplo, yo tuve un amigo imaginario cuando niño.
Ah, no me diga, ¿cómo se llamaba?
Pepito, yo ya no me acuerdo, sí. Pero me acuerdo que yo tenía...
Y hablaba con él y todo.
Sí, antes de
dormir. Tenía interacción, sí.
Antes de dormir. Y ese amigo imaginario, como no era real, pero yo lo veía real, lo importante es que para mí fuera real,
¿verdad? Exacto, así no fuera real. Esa es la frase.
Vale.
Por ejemplo, yo la interpreto con la ilusión. Usted tiene la ilusión y tiene el convencimiento de que Colombia puede llegar a la final del campeonato mundial.
Sí, a diferencia suya.
Correcto. Si usted lo ve real, si lo siente real, si cree que esa posibilidad es real, pues ¿qué importa?
Que usted diga que no.
Si es real o no, que yo diga que no. No importa.
Sí, César, sí.
Ahora, bueno, lógicamente que las circunstancias le van mostrando a uno el camino.
Pero pasa con
le van mostrando el camino si las cosas son o no son.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Está buena la frase. Y me identifica y me hace sentir... A veces la gente dice que el que imagina, el que tiene mucha imaginación y crea cosas alrededor de ella, está loco. No, yo creo que está loco el que no sueña.
¿Usted sabe por qué el mundo se ha sostenido y se ha realizado?
¿Por qué?
Por la imaginación.
Bueno, mire usted.
Y la imaginación va a la creatividad a los hechos. Los hechos generan desarrollo, progreso, cultura y muchas cosas para que este mundo pueda existir. Bueno, no sé si vio las imágenes de la lesión de Richard Ríos.
Sí.
Dramáticas.
Malucas. Sí.
Dramáticas. Al final, Mourinho se acerca a la camilla donde sacan a Richard Ríos. Fue en el partido del Benfica-Porto, que ganó Porto 1-0, minuto 44. Richard Ríos va a disputar una pelota. Inicialmente, a mí me da la impresión de que le pegan, que en la caída no pasa nada. Pero parece que en la caída sí pasa. Tiene una lesión en el hombro. Y Mourinho, al término del partido, dijo, es una lesión importante. Está en evaluaciones, está en chequeos, radiografías, todo ese tipo de cosas, pero todo indicaría que lo van a tener que operar y que la operación podría tener una repercusión en ausencia para Richard Ríos entre 4 y 5 semanas, que no me parece larga.
Pero a pesar de eso, que me parece puede ser visto como negativo, por lo que ha dicho Mourinho, que es una lesión importante o que todo indicaría que es una lesión importante, también dijo esto. No quiere decir que juegue contra Río Ave, es decir, su próximo rival, pero creo que todavía nos va a ayudar esta temporada. Y si es así, llega al Mundial.
Sí, no, si, no. Si no es para descartarlo del Mundial. No. Pero de todas maneras...
Una lesión que por grave que fue... Yo he averiguado con algunos médicos... lo poco que se sabe de la lesión.
Sí, porque todavía no se sabe exactamente el diagnóstico preciso.
Pero me dicen que si no es una fractura, que no es una fractura.
No.
Se estaría en el peor escenario hablando de 8 semanas, es decir, 2 meses.
Yo escuché que entre 4 y 5 semanas.
Bueno, en el peor escenario.
Porque todo indicaría que podría ser un tema muscular.
Por eso le digo, en el peor escenario le estoy hablando de 8 semanas.
Bueno.
2 meses no se perdería el Mundial de Fútbol y no llegaría tampoco a raya con el Mundial de Fútbol, con el calendario del Mundial.
Ahora,
que eso es lo importante.
Usted no sufre, porque usted tiene a Portilla ahí metido.
No, pero no es que yo no sufra, César, porque parecería que yo estoy absolutamente devaluando al jugador. Y yo creo que Richard Ríos sí puede aportar. Ahora, yo creo que hoy no está aportando. O no está aportando lo suficiente para ser el titular de selección como ha venido siendo. Yo creo que Richard Ríos tiene que ser mucho más de lo que ha hecho en el último año, en los últimos 2 años en la selección. Porque Songo Sorongo ya se van a cumplir 2 años de la Copa América, año y medio.
Sí, pero yo creo que él tuvo un momento importante. De pronto al final...
¿Cuándo?
Del final de la Copa América para acá, el rendimiento no ha sido tan bueno, pero ha sido bueno en el Porto. Y eso hable la...
Benfica.
Perdón, en Benfica.
Y en Palmeiras.
Y eso hable la posibilidad de que el jugador pueda reproducir ese rendimiento en la selección nacional.
Pero es lo mismo que, a ver, a James se le critica distinto y se le critica de manera más ruda, sabiendo que en sus clubes no rinde igual. Ah, bueno, en sus clubes, a mí no me importa lo que pase con James en el León ni en el Sao Paulo, la verdad me tiene sin cuidado. Cuando viene a la selección, aporta por 3 y por 4 y por 5, tanto que no le han podido encontrar el reemplazante, ¿cierto? Ni siquiera el suplente. Usted me dirá, Juan Fernando Quintero, no. No, Juan Fernando Quintero no ha aportado lo mismo que James Rodríguez, ni la mitad ni el 30%.
Sí, pero es uno de los suplentes de James.
Ese es uno de los suplentes. Como es también Carrascal uno de los suplentes de James, como también es Yasser uno de los suplentes de James. Pero un James no le llegan ni a la mitad ni a los tobillos.
Pero mire, ahí es donde tiene razón Lorenzo cuando dice que son muy importantes para estar en la selección la regularidad y el momento actual. ¿Qué aporta James? Regularidad en la selección. Nadie puede discutir la importancia de James dentro de la selección, ganando y aún perdiendo. Es un jugador regular en la selección, que tiene deficiencias, como usted dice, en algunos equipos vaya y venga, pero en la selección es regular. Hay otros que la regularidad la tienen en los clubes, como el caso de Richard Ríos. Ahora, tiene una capacidad, tiene una categoría que uno no puede desconocer, y yo por eso pienso que va a ser titular en el campeonato del mundo.
Pero venga,
si nada extraordinario ocurre.
Le pasaba a Mateus Uribe, César, yo no sé si se acuerda, yo creo que sí, pues muy reciente, la época en la que Mateus Uribe era fijazo, titular en la Selección Colombia, y la rompía en el Porto. Cada 8 días estaba en el 11 titular ideal de la Liga de Portugal, y venía a la selección y no pasaba mucho.
Y era intrascendente. Pero yo creo que Mateus Uribe fue de los jugadores subvalorados en la Selección Colombia.
Yo no creo eso.
Y un momento en que se fue y que cuando empezó a rendir de nuevo antes de venir a Atlético Nacional, lo empezaron otra vez a pedir en la Selección Colombia.
No,
yo lo que creo, Steven, es que hay jugadores que tienen categoría.
Hay jugadores que se fueron e hicieron falta desde el día 1
es que,
y no se han reemplazado.
Mire, usted no puede pretender
César
que todos
Augusto,
los jugadores de la Selección Colombia rindan siempre.
César Augusto, no hemos podido reemplazar a Pablo Armero. Eso nos ha quedado grande. Y usted dirá, no, pero fulanito y fulanito, todos son fulanitos. Aquí un Pablo Armero no hemos tenido. Y eso que Pablo Armero no era el mejor lateral izquierdo del mundo. Pero era un lateral que en la selección
usted,
daba la milla extra, como se dice.
Pero lo que pasa es que usted está hablando de una generación brillante. ¿Usted cree que hemos podido reemplazar a Freddy Rincón?
No, pero...
¿Usted cree que hemos podido reemplazar a Mario Alberto Yepes?
Pero venga, lo de Yepes, Amaranto en su momento fue muy importante para la Selección Colombia.
No, y hoy Davinson es muy importante para la Selección Colombia. O Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo.
Pero yo creo que en los centrales no tenemos esa ausencia que uno dice, me voy a sentar a llorar. Yo me siento a llorar cuando veo a Pablo Armero versus reemplazado.
Lo que pasa es que los centrales de Colombia no están en equipos top, ni en ligas top.
Por ejemplo.
Como para uno decir, son Muñoz.
Muñoz, por ejemplo.
O son Lerma.
Muñoz, por ejemplo, le costó un poquito, pero hoy
Muñoz
está
es
reemplazando. Hoy está reemplazando con creces a Camilo Zúñiga.
Sí, pero no es fácil. Hay jugadores que no son fáciles de reemplazar. ¿Usted cree que Argentina reemplazó, por ejemplo, a Zanetti de lateral derecho? No. Ni Nahuel Molina, que hizo el gol de la victoria para el título.
Pero fueron campeones del mundo.
Fueron campeones del mundo, pero hay una diferencia
Zanetti
muy
no
grande.
Fue campeón del mundo.
Fíjese usted, pero hay una diferencia muy grande entre Zanetti y Nahuel. Pero bueno, avancemos.
Pero estuvo bueno el tema.
El tema es bueno. Y la Selección Colombia va a ser recurrente porque cada vez estamos más cerca del campeonato del mundo.
Pero la respuesta a su pregunta, no es que esté muy tranquilo con la lesión de Richard Ríos. Me da pena por él, pero yo sé que Colombia tiene otros elementos que, si no llega, le pueden ayudar a solventar esa ausencia.
Sí, Nahuel hizo el gol ante Países Bajos, Montiel hizo el gol en la final de penalti.
El último penal, ¿no?
Sí. La FIFA, oiga, este dato me impresionó. La FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas para el Campeonato Mundial del 2026. Son 104 partidos en 104 estadios. Si le ponemos 70.000 personas por partido, estamos hablando, números más, números menos, de 7 millones de entradas. Hay 500 millones de solicitudes. El partido más requerido fue el partido Colombia-Portugal. No informaron el número de requerimientos.
Ya, pero increíble.
Ese partido va a ser el 27 de junio en Miami.
Ahora, no, yo sé que Colombia lleva mucha gente a los mundiales y que ha sido una constante, pero no la creamos tanta, ¿no? O toda. Cristiano Ronaldo tiene mucho que ver ahí.
Sí, seguramente.
Seguro que sí.
Seguramente. Sí, pero mire, el segundo partido es México-República de Corea por México.
México por ser local, claro.
Además, el partido es el 18 de junio en Guadalajara. Y el
que
tercer...
no es el mejor partido, ¿no? No es el más taquillero.
No, pues, no.
Pero está vendiendo boletos.
Y el tercer partido más solicitado, la final. Que Colombia-Portugal sea más solicitado. Bueno, que la final es un dato
impresionante. La final tiene una razón de ser, ¿no? La final de entrada es una final carísima. Los precios son carísimos.
Carísima. ¿Sí? En el Mundial de Qatar se pagaron hasta $6,000-$7,000 por la entrada.
¿No? La boleta más costosa para la final de Francia y Argentina fue de $25,000.
En la reventa. No, por eso no. Pero la boleta más costosa valía $1,200.
Sí, pero va, consígala.
Esa boleta.
Pero va, consígala.
Esa boleta la compraron en $6,000-$7,000.
Pero va, consígala.
Eso sí, bueno.
Es que no se consigue. Tiene que hacer la fila. Tiene que hacer la fila virtual.
No, hay que encontrar quien se la venda a uno, y si no, la cosa se dispara.
Oiga, déjeme invitar a la gente, César, a TikTok. En Caracol Radio, en la cuenta de Caracol Radio, vaya a TikTok, Caracol Radio, búsquenos ahí nos encuentra, estamos en vivo a esta hora, y también en la cuenta de YouTube, donde los números son muy buenos, muchas gracias, hemos tenido muy buenos números, YouTube, Caracol Radio, estamos en las dos, en YouTube y en TikTok, la que más le gusta a usted.
A todos, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Y Corrientazo del Pulso, acuérdese que este mes viene ganador de Corrientazo del Pulso. Para ir a almorzar con usted, se llame como se llame, viva donde viva, aquí lo vamos a esperar.
Lo vamos a esperar. Tenemos pendiente las apuestas de ayer, donde, por ejemplo, fallamos en el tema de Millonarios.
Me entró ganando por un punto.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
sí.
Ya lo vamos a tener oficialmente con nuestro notario, que es don Jason Rodríguez. La lesión del Cucho Hernández, que no ha podido jugar con el Betis, es una lesión miofacial posterolateral del recto anterior izquierdo. No me pregunte qué es, porque no sé. Los plazos de recuperación están entre 2 y 4 semanas. Ya lleva 2 y no ha podido jugar el Cucho Hernández, que es otro jugador que está ahí en la lista de selección.
Oiga, Lerma anda buscando equipo, César. ¿Por qué? Él tiene contrato hasta final de temporada con el Crystal Palace. Él tuvo una conmoción cerebral que sufrió. Glasner lo va a tener en cuenta. Ha dicho que está disponible para enfrentar al Sunderland el fin de semana. Hasta ahí todo normal. Pero el tema es que su manejador hoy no cuenta con una renovación, con ninguna propuesta del Crystal Palace. Y lo normal que hacen en Inglaterra, César, es que mínimo 8 meses antes ya hay una oferta de renovación. Hoy, faltando 4 o 5 meses, no hay oferta de renovación, por lo que ya empezaron a buscarle equipo. Empiezan a salir algunas opciones, entre ellas Turquía, parece que es la más cercana, la más rentable, la que ofrece más por él. Y me parece que Lerma ha hecho en Inglaterra una carrera brillante. No digo pues que ha sido el rutilante, pero seguro que es una carrera muy respetable la que ha hecho Lerma en Inglaterra. Y si se va con 31 años, yo creo que también habrá que felicitarlo por su paso por ahí.
Yo preferiría que no se fuera. Primero porque es volverse a adaptar, es bajar de nivel, de categoría en la liga. Pasar de la primera a la turca no es la mejor noticia del mundo, pero lo más importante es que Lerma tenga minutos y tenga continuidad de cara al campeonato mundial.
Vale 8 millones de euros Lerma. Le pagan un salario de 4.2 al año. Está muy bien pago.
Muy bien pago, y creo que para el costo es muy alto el salario que tiene.
Besiktas
o para el salario es muy barato el costo que tiene.
Besiktas o Galatasaray, no hay más quien pague ese salario en Turquía.
Fenerbahçe.
4.2, César.
Pues a Durán le pagan 10 millones y son 20, porque pagaron 10 por el préstamo.
Uy, yo creo que están más arrepentidos.
Pues mire, a Durán la Federación Turca lo acaba de sancionar con $9,300 por conducta antideportiva en la celebración del título de la Superliga. No fue por el tema de haber mostrado los genitales en un partido anterior. Fue porque tuvo unas publicaciones en redes sociales que atentaron contra las normas de comportamiento establecidas por la Liga Turca. A Durán lo multaron, $9,300, y a su compañero, con el que hizo la fanfarria, un partido y dinero.
Están un poquito molestos los hinchas de Junior, porque ayer hablamos del tema. A mí, pues por decir que no tenían plata, que Junior sí es un equipo que tiene mucho billete, que de dónde saco yo que Junior está limitado en plata. No, mire, es muy sencillo porque mi comentario. El comentario que Junior está limitado en plata se basa en que tuvieron que encontrar un patrocinador para poder traer a Luis Fernando Muriel porque no se podía pagar, César. Lo que tenían disponible para fichar un jugador y para pagarle mensualmente a un jugador estrella, ya lo tienen con Luis Fernando Muriel. Hasta ahí se cerró la caja de Junior, no llega un refuerzo más.
Y lo tienen gracias a Cerveza Águila.
Y el esfuerzo lo han hecho extra para contratar a Barrios. Un esfuerzo extra que estuvo en duda en algún momento. Entonces, por eso, cuando hablo de Miguel Ángel Borja, que es otro rutilante, otro jugador con el que tienes que contar con una caja muy grande, hoy Junior no tiene para pagar a Miguel Ángel Borja.
No, pero además no lo necesita. Eso era lo que yo me tiene refería. A Paiva, tiene a Muriel.
Sí, exacto.
Tiene una nómina de jugadores muy amplia. Pero mire, a propósito de los hinchas del Junior que lo critican a usted, también me critican a mí.
Sí, a usted le dieron también un
poquito. Y hoy todos los correos están apuntando a mí y los voy a leer.
A ver.
Don José Meléndez, vi la nota en X donde César habla del tema Muriel y con respeto ahí te equivocas. César, pensar que los Char contratan jugadores por temas políticos es una teoría floja. Ellos tienen el dinero para contratar y punto. Enrique Sarmiento, el año pasado envió un correo manifestando cómo les quedó el ojo con Enamorado y Peña, que merecen un llamado a la selección, pero ustedes, sin ni siquiera debatirlo, lo descartaron de una vez. Últimamente, los estoy escuchando hablar de Enamorado. Quisiera saber qué concepto tienen ahora con respecto a su presencia en la selección. Pablo Mosqueta Villalba, don César Augusto. Usted sabe la admiración que siempre he sentido por su análisis y trayectoria.
Viene el varillazo ahí.
Por eso me incomodó su comentario en El Pulso, donde afirmó que el Junior contrata jugadores por la cercanía de las elecciones parlamentarias. Considero que fue un comentario fuera de contexto y ofensivo para la región y para la de don Fuad Char. Respetuosamente, espero pueda reconsiderar y rectificar dicha afirmación. Melqui García, considero necesario expresar mi desacuerdo con el comentario al mezclar la política con la gestión del señor Fuad Char. Él se ha destacado por generar miles de empleos con sus empresas y por la alegría brindada a Barranquilla a través del Junior. Mire, lo primero, el comentario yo lo hice porque es el comentario de la gente en Barranquilla cuando hay elecciones. Y hemos visto que en las elecciones el entusiasmo por la contratación aumenta. Pero acato la consideración de todos. Está bien. Simplemente digo que el señor Fuad Char contrata porque es hincha del Junior, porque le gusta el Junior, porque ve las cosas buenas del Junior y porque quiere y un Junior poderoso para la ciudad. Pero respeto profundamente el comentario y la observación que me hace la gente y no me incomoda, simplemente está bien.
Pero es una retractación suya.
Sí, sí, me retracto un poco, pero no del todo tampoco.
Mire,
pero
me retracto
un poco y acepto la recomendación que me hace.
El Kino Olivero me mandó la lista de jugadores top que contrató Junior en época no electoral.
¿Y no le mandó la lista de jugadores top en época electoral?
¿Eso qué quiere decir, César? ¿Que siempre contrata bien?
Sí, está bien. Por eso está bien. Mire que le acepto
electoral y no electoral.
La reconvención.
Mire, Elkin Olivero, y me parece muy noble de su parte, Elkin Olivero dice, Miguel Borja, pagaron 4.5 millones 2021 época no electoral. Carlos Baca, 2022. Bueno, esa fue época electoral. Juan Fernando Quintero, época no electoral, 2023. Charay Cantillo, llegaron como figuras del extranjero, repatriadas, 2024. Y Junior, en el 2025, pagó por Deiber Caicedo 2 millones de dólares.
¿Usted sabe hace cuánto tienen los Char al Junior de Barranquilla?
Hace muchos.
35 años.
Pero y le recuerdo viejas glorias del Junior de Barranquilla.
35 años.
Pagaron un montón de dinero por Giovanni Hernández.
Ahora, hay una cosa que es clara. En eso, don Juan Char, la familia Char, Antonio, Alex, todos han hecho una labor encomiable con el Junior. Eso no lo discuto, aunque a veces he tenido diferencias con ellos. Son personas que le han dedicado la vida, le han dedicado el alma y le han dedicado el corazón al Junior de Barranquilla.
Y hacen un gran trabajo. Yo creo que el Junior ha pasado de ser un equipo importante a ser un equipo que se comporta y que se ve y que es grande.
Porque solo los que de verdad, don Steven, entienden el Caribe, saben que en Barranquilla no solo se juega fútbol. Es una pasión que se vive, que se suda, que se siente, que se baila. Por eso estamos
sobre
felices.
Todo que se baila.
Por eso estamos todos felices con la contratación de Luis Fernando Muriel.
Claro.
Que es la contratación más importante de la temporada y no sé si una de las cinco más importantes en la historia del fútbol colombiano, de colombianos que han venido de afuera.
De pronto sí, César, porque es que solo quienes nacen en Barranquilla, quienes saben cómo se habla en la tierra y cómo cuando se tiene alguna pregunta, ¿sabe quién responde? Cerveza Águila.
Cerveza Águila. Y es que la unión del Junior con Cerveza Águila es de toda la vida. Ah, tiene 40 años claro. Con la hinchada y con la selección Colombia también. Pero nos centramos en el tema Junior de Barranquilla. Por eso Junior y Águila se unieron para traer a Luis Fernando Muriel.
Hijo del Caribe.
Hijo del Caribe, claro. Se ganaba 4 millones de dólares en los Estados Unidos. Se va a ganar 1.5 millones en el fútbol colombiano. Realmente un equipo
enorme
sin
esfuerzo,
el respaldo económico comercial como el de Águila con Junior, no podría traer un jugador como Luis Fernando Muriel, que va a ser una cuota muy importante
Junior,
en el
papá,
fútbol
Águila,
colombiano.
¿Tu papá? Junior, tu papá, Águila, tu papá,
no,
César.
No. Junior, tu papá, Águila, tu mamá, pues, porque es la cerveza.
Ah, bueno, lo repatria.
Pero es la cerveza.
De cuando hablamos de fútbol, hablamos de Junior de Barranquilla y hablamos de Águila, hay que celebrarlo, Curramba.
Muy bien. Nos escribe... Ah, bueno, ya tenemos la polla con el corrientazo del pulso. Steven acertó el número de goles del Bayern al Colonia. Usted dijo...
Yo no me acuerdo.
Tres,
que dije. ¿Tres?
Y yo dije cuatro, sí. El partido no fue bueno del Colonia. Buen partido de Lucho Díaz. Estuvo siempre en ataque. Ya les vamos a contar qué dijo Neuer de Lucho Díaz, que además hizo asistencia. Ahí acerté yo. Yo también acerté Chelsea-Arsenal y Nigeria-Marruecos. Y ambos fallamos. Lo de Díaz, Porto-Benfica, porque ganó el Porto. Y los goles de Boca Junior contra Millonarios. Yo dije que le hacían dos a Millonarios y usted que uno.
Sí, señor.
Ya vamos a hablar de ese partido aquí en El Pulso.
¿Ya nos vamos a pausa?
Sí, señor.
Ah, no, tranquilo, ahorita.
En un momento. Un abrazo a don William Ávila desde Bogotá, a Jaime Pérez desde Los Palmitos, Sucre, a Carlos Mendoza desde Cúcuta, Mauricio Parra desde Chiquinquirá, Eric López desde Santa Ana Magdalena y a Gladys Hernández desde la ciudad de Bogotá. Le mando un saludo cordial a usted.
Gracias, Gladys.
De NAS, Colombia.
Qué querida, muchas gracias. Ahí la espero siempre, la esperamos con el equipo de NAS.com. Dice Supergenro que desde 1972 don Fuad Char es dueño del Junior. 54 años siendo el dueño del Junior. De
54, sí, yo me quedé cortico aquí pensándolo.
Tremendo.
Sí, 50, toda la vida.
Es toda la vida.
Y toda la vida han tenido al Junior un equipo potente. Ahora yo le pregunto a usted.
Pero en los últimos años, yo creo que en las últimas tres décadas más, ¿no?
Sí, pero
90,
pero usted no cree 2000... que para el esfuerzo de la familia Char se han quedado cortos con respecto a Nacional, a Millonarios y América, por ejemplo.
Sí, pero también han crecido ellos como emporio empresarial. Por eso digo que se nota...
Ah, no, eso no se discute.
Se nota mucho más el tema del poder económico en los últimos 20 o 25 años que en los 80 o en los 70 cuando mandaban otros. Oiga, Daniel Alejandro...
Lo que pasa es que eso lo que demuestra, Steven, es que el fútbol no es fácil.
No,
y no
es
solo dinero,
fácil, hombre.
No es solo inversión, se requieren... Mire lo del Real Madrid, perdió con el Albacete... Un equipo de segunda división, Carvajal, dijo, ya estamos en el hoyo.
Claro.
Ya de aquí no nos saca nadie. Dijo Arbeloa, el técnico, yo soy el único responsable y tiene dos entrenamientos. Además dijo que hay que echar para adelante,
sí, pero,
y no pensar,
venga, César, venga,
en que vamos a fracasar.
Venga, pero César, ¿usted cree que un técnico del Real Madrid que pierda, así lleve un partido, un título, usted cree que va a salir a decir, no, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver con esto? No, lo responsable y lo serio...
Pues el título directamente
decir,
no lo perdió él, pero salió de camino de dos títulos en 5 días.
César, es él el que está dirigiendo.
En 4 días.
Así lleve un partido, es él el que
Por
está
eso dirigiendo. Dijo, yo soy el responsable de una manera política.
Pero correcta.
Porque no es el responsable de lo que está pasando en el Real.
Pero en su hoja de vida quedará que perdió una final.
Y
en su hoja de vida quedará que perdió una final.
Pero fue octavos de final.
Bueno, sí, octavos de final.
Pero igual, digamos que estaba encaminado a ser el campeón.
Sí, porque el que perdió la final fue Alonso. Daniel Alejandro dice lo siguiente. No espero absolutamente nada del América. Ya vamos 5 años sin título, cometiendo los mismos errores una y otra vez con estas directivas de papel mojado.
Eso a propósito del
dice
tema del
Daniel
día.
Daniel Alejandro. Bueno, yo no es que no espere nada del América. Yo creo que tiene un gran entrenador. Tiene una... nómina más o menos.
No, es una nómina buena.
Está lejos de ser una de las tres mejores del país.
Es lejos. A ver, ¿cuál es lo supera la nómina de América? A mí me parece que es una nómina buena.
No. ¿Cuáles son las tres mejores nóminas del país, señor Londoño?
Nacional Junior. Ajá. Junior Nacional.
Sí. ¿Y la tercera?
Millonarios.
Sí.
Yo creo que es una buena nómina.
Ajá.
Y por ahí está América. Y la del Medellín es una buena nómina también, para, a pesar de todo.
Para mí
lo
está
que
mejor la del Medellín que la de América. Y hoy le ha competido la del Cali.
Y hoy la del Cali está en la pelea.
Por eso, entonces, América, que hasta hace un año era una de las dos mejores nóminas del país junto a Nacional, ya es quinta, sexta. Entonces, dígame, ¿dónde está la ilusión de título que deben tener los hinchas?
Yo pregunto, ¿Jason Guzmán era un jugador para cualquier equipo en Colombia?
No, es un... A mí me parece un muy buen
extraordinario jugador. ¿Marlon Torres podría jugar de titular en cualquier equipo en Colombia?
Muy buen
refuerzo. No hay la menor duda. ¿Dani Rosero podría jugar?
No.
Ah, bueno.
No, ya empezamos. No me toquen ese vals, pues.
Bueno.
No, Dani Rosero no era un jugador para América.
Darwin Machís, hay que verlo.
Pero tiene una hoja de vida.
Bueno, ya llevamos tres. Jan Fernández. Ese es un superarquero.
Pero Encerro fue superarquero, no me vengas a decir que no. ¿Por qué le metes helio al globo? Calmate un poquito. Míralo primero.
No, es que lo conozco.
¿Ah, sí?
Y pregunté por él. Le pregunté a Arturo Rubín, mi buen amigo en Asunción. Me dijo, es superarquero. Figurón de Cerro Porteño campeón.
Venga, voy a hacer... Como siempre, me quito camisetas. La gente dice que me pongo camisetas. No, me quito.
Lo que pasa es que a usted ya no le gusta nada. Lo estoy identificando.
No, señor. Superarquero Galese, arquero de selección por más de 10 años en el Perú, fue importante con el señor Gareca, fue a un mundial de fútbol, ha estado en eliminatorias, llegó a una final de Copa América. Ese sí merece que se le llame superarquero. ¿Y el presente de Galese con Perú en la eliminatoria cuál fue? Ah, no, horrible como todo.
Entonces, como usted dice que hay que mirar el presente también, ahí le estoy sacando el presente de Galese.
Hay que mirar todo.
El presente de Galese es muy malo. En cambio, el presente del señor Jan Fernández es muy bueno. Además, estuvo en selección también. ¿Cualquier cosa, Pedro Galese?
No, serio?
Me parece muy buen arquero, pero por tratar de menospreciar a Fernández, exalte desproporcionadamente a Galese.
Pero yo no estoy
Galese fue muy bueno y es el arquero de una selección que tuvo un fútbol paupérrimo, que le hicieron muchos goles y no fue al Mundial de
Fútbol.
Pero
es que yo no estoy menospreciando a Fernández.
Claro, me está diciendo que no es figura y yo le estoy diciendo que sí.
No, pues es que si fuera figura no estaría
en el cuarto jugador bueno contratado por América. No me venga a decir que América no contrató bien. América está peleando entre las nóminas de arriba.
Yo no dije eso.
Entonces, ¿qué fue lo que dijo?
A mí me parece que las contrataciones, salvo el caso Sierra y el caso Rosero, que no me termina de convencer, son jugadores buenos los que ha contratado América. Pero no es suficiente, porque América no tiene una gran base. Y con muy poquito, el señor David González hizo mucho. Bertel hoy no puede estar como titular, lateral izquierdo titular.
Pues no tuvo el mejor año, pero Bertel no es mal jugador.
No, pero que demuestre un poquito más, hijo.
Sí, por eso.
América no puede ir con las mismas dudas del año pasado a enfrentar este semestre. Con las mismas dudas, sin nueve, porque no tuvo nueve el año pasado, salvo lo de Ramos, y cuando se lesionó, pues se perdió la oportunidad de clasificar a la final. No tiene lateral izquierdo definido. Mina ha bajado progresivamente su nivel. Volante creativo, Jason Guzmán. Pero ¿y si no está Jason Guzmán, a usted quién pone?
No, pero Jason, es que uno no puede tener dos, tres jugadores del nivel de Jason Guzmán en una misma posición.
Pero
no,
al menos uno cercano. ¿Y cuál es el segundo de Jason Guzmán en América?
Carrascal, ¿no?
No, Carrascal es 1-8. Carrascal, no hay peor error, no hubo peor error que ponerle la 10 a Carrascal. Se enredó ese muchacho, pensó que de verdad era 10, siendo el mejor 8. Siendo el mejor 8 de
Carrascal
fútbol colombiano.
Es un gran jugador.
No, sin duda, un gran 8.
Mire, a ver qué opina de este correo. Escribe Gustavo Holguín. Me parece que la nómina de la Selección Colombia está prácticamente lista. Pienso que Kevin Castaño debería salir, nunca ha aportado, y en su lugar deberían poner a Jorman Campuzano. Don Gustavo, escriba mejor porque me toca corregirle en el camino.
¿Pero por qué se enoja?
Dijo Norman Campuzano y a Castaño lo pone con X Saxtamo. No, tampoco,
pero
don Gustavo.
Pero no regañes al oyente.
Me toca regañarlo porque hay que escribir bien.
César no regaña mucho, pero cuando regaña...
Ese es el comienzo de una buena labor en la vida. Por lo menos...
César, vos regañas poquito, pero cuando regañas, bravo.
No, ¿sabe qué pasa? Porque a veces me equivoco en Twitter y me da una rabia terrible. Deberían llamar a Alfredo Morelos y cambiar el sistema a un 4-4-2 con Morelos, acompañando a James, y como delanteros Borré y Córdoba, John Arias de 8 y Ríos por una banda. ¿Usted candidatizaría a don Gustavo Holguín como nuevo técnico de la Selección Colombia? Porque se pegó una despachada tremenda.
No, tampoco.
¿O no?
No, tampoco, tampoco.
No, don Gustavo, esas son opiniones, se respetan, las leo con mucha satisfacción, pero no comparto realmente ninguna de las observaciones que hace.
César, mira esta teoría de Marco Lozano.
A ver.
Dice, Steven, si Jorge Soto fuera peruano, sería de lejos el titular de la Selección del Perú. Mejor que Galese toda la vida. Jorge Soto,
no,
mejor que Galese.
No, Galese fue muy buen arquero, pero Soto es que Soto también es muy buen arquero.
Sí, pero Soto ha tenido una carrera más modesta que la de Galese.
Sí, no, Galese es titular muchos años de la Selección del Perú, en un momento muy importante, pero el presente, lamentablemente, no fue el mejor de todos. Ahora, en un arquero, eso se siente menos. Mire que al señor de Amores lo criticaron con todo el año pasado.
Esa la va a ganar Hernán Torres.
Ayer fue... No, es que Hernán Torres dijo, yo estoy tranquilo con Galese. Sí. Le hago una buena pretemporada, lo trabajo. Hernán Torres fue arquero y mire que ayer fue la figura en el partido de Boca. Ya
por eso el que sabe, sabe, César. Hernán, primero fue arquero, ¿no?
No,
y
Hernán
segundo
sabe.
Es un extraordinario entrenador
Hernán
de fútbol.
Además sacó campeón a Millonarios después de cuántos años, por Dios.
Pero se le vino encima al mundo cuando dijo que estaba tranquilo con De Amores.
No, lo que pasa es que el hincha es emocional. Torres es racional.
Sí, sí.
Ahí hay una diferencia. Mire, pero antes de la pausa quería leerle lo que dijo Manuel Neuer. Ese sí es arquero. Arquero de selección alemana. Arquero del Bayern Múnich.
Uno de los mejores, yo creo que uno de los mejores cinco arqueros en la historia del fútbol, ¿no? ¿No cabe ahí?
Puede ser. Y con
tiene Mundial
Seth
de Fútbol.
Meyer.
Tiene Mundial de Fútbol, tiene varios Champions, tiene Mundial de Clubes.
No. Neuer tuvo una lesión que lo sacó de la selección, que lo sacó del Bayern y dijo, yo voy, yo puedo. Contó con el apoyo de los veteranos que están rodeando al Bayern Múnich. Volvió a llegar y hoy es el arquero titular para el Mundial en el equipo alemán por encima de Ter Stegen.
Sí, claro, por encima de Ter Stegen, que también es extraordinario, pero lo de Neuer es mucho más. ¿Qué dijo Neuer?
Dijo lo siguiente de Luis Díaz. Lo ves en su lenguaje corporal, siempre nos está dando esfuerzo. Está trabajando muy duro. Técnicamente es muy bueno, es superior. Puede disparar con la derecha y con la izquierda. Él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado, con los que he compartido. Estamos contentos de que esté en nuestro equipo. Eso de Neuer creo que es un alto reconocimiento a un jugador que ayer hizo un partido muy bueno, hizo una gran asistencia, fue el peligro permanente de un Bayern Múnich que no jugó bien, pero terminó ganándole al Colonia 3-1, va líder con 11 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, tiene 17 victorias, 2 empates y ninguna derrota. Ya seguimos. Me escribe don Tulio Gómez.
Ay, Dios mío, espere.
¿Usted sabe quién es?
Espéreme hecho cremita porque ya espero el varillazo.
Me escribe don Tulio Gómez. Me dice, César, a Galese, espero no ser infidente con el chat, a Galese nos lo ofrecieron y no nos convenció.
Ah, caramba.
David lo revisó, averiguó y no le dieron buenas referencias de su vida privada, David González. Uh-huh. Y era más barato que Jean. A mí, Jean Fernández me parece un gran arquero.
Usted me puso ahí si fuera el gran contradictor.
Es que le dije que era muy buena contratación y usted me brincó.
No, usted dijo que
hizo un esfuerzo grande, América.
Usted no dijo que era buena contratación.
Era figura.
Usted dijo que era un súper arquero. Yo le dije, cálmese un poquito, esperémoslo a ver cómo le va en el fútbol colombiano.
Ahora, dice don Tulio.
Eso es lo que yo digo. Esperemos a ver cómo le va para llamarle súper arquero.
Me dice don Tulio, pregúntele al joven Steven.
Ay, Dios mío.
Si estos son muy malos.
A ver.
Jean.
No es malo.
Soto.
No, muy
Marlon,
bueno. Muy
Carrascal.
Bueno. Muy bueno.
Mateo Castillo.
Buenísimo.
Jason Escobar.
Buenísimo.
Cavadía. Jason Lucumí.
Cavadía, bueno. Esperemos
Jason
a ver qué
Lucumí.
Pasa. ¿Quién?
Jason Lucumí.
No, Lucumí no se llama Jason.
Carlos.
No. Jean Lucumí,
sí, Jean. Jean, J-A-N, porque sí. No tiene H. Sí, Jean Lucumí. Dylan Borrero.
Dylan Borrero tiene que mostrar, viejo. Pues no ha mostrado nada en América.
Iván Palacios.
Ahora, malo
Murillo,
no es.
Machís. No, la nómina de América es buena. Es una nómina competitiva.
A ver.
¿Sabe que estoy
a
de acuerdo
usted,
con... Don Tulio, usted, estoy con usted, no con el señor Steven.
A usted y a don Tulio, con quien la gente dice que yo soy enemigo de don Tulio. No, ni me ha faltado. Creo que tenemos incluso una buena relación. Pues fuente periodista, nada más. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que América tiene buenos jugadores, pero que ha pasado de ser en un año la segunda mejor nómina del país a ser la quinta o la sexta.
Bueno, mire.
Porque yo creo que Medellín hoy tiene mejor nómina que América. Yo creo que Millonarios le pasó por el lado al América.
No, América les pelea.
América les pelea seguro. Tanto que estuvo muy cerca de llegar a la final del fútbol colombiano. ¿Pero por qué? Porque encontraron la luz en ese túnel que ellos mismos habían hecho.
Es que el fútbol no es solo individual, es colectivo. Por eso yo, por ejemplo, a mí me gusta lo que hace el Once Caldas. Mantuvo la nómina en un 90% y trajo jugadores interesantes. Mantener la nómina es clave. ¿Usted cree que Santa Fe mantuvo la nómina?
¿Cuál es el
ya
nombre,
vamos a hablar de la Superliga.
¿Cuál es el nombre de América hoy? No me vaya a decir que Adrián Ramos. Adrián Ramos tiene 40 años y está dando ahí un...
¿Y cuál es el nuevo de Millonarios? Falcao, que tiene 40 años.
No, pero...
Pero César, usted me César dice Augusto, que cuál es el nuevo.
El nuevo de Millonarios es Leo Castro. El nuevo titular de Millonarios es Leo Castro. Y acaban de traer uno de Chile, de la Universidad de Chile. Hombre, no me vas a enredar con esa.
No, no, pero...
América tiene a Papula, que es un muy buen prospecto. A Velasco, que
usted,
es...
Papula se babió cuando empezó Papula.
Perdón. A Viveros, que es muy buen prospecto. No, no, no. Yo y con los dos me encantan los dos, Papula y Viveros. Pero yo no puedo dejar que el titular de América sea un pelado de 17 años. El América tiene que contratar un 9 y tiene que contratar el reemplazo de Cristian Barrios, que estuvo en más del 40% de los goles en el semestre pasado que hizo América. ¿Y dónde están?
Pero todo el palo que le dieron
a Cristian
Barrios.
Don Tulio, ya que nos está escuchando, ¿dónde
todo
están
el
esos
palo
dos
que le dieron
¿dónde
a Cristian
está el
9
y dónde está el extremo?
Bueno, América está buscando un 9.
Espero que los encuentre y que
tranquilo,
los encuentre
lo que pasa es que no
siendo
es fácil.
Competentes.
Conseguir un 9, mire, solo le digo esto. Para llegar al 9 que contrató Millonarios, vieron 2-3 opciones. Y la más barata costaba 2.5 millones de dólares. Y era un jugador de 6-7 goles en 30 partidos. O sea que eso es muy difícil. Pero mire, don Juan Carlos Berrío me hace una observación que es válida. Dice que Arbeloa decidió afrontar el partido sacando 9 titulares y poniendo 9 suplentes. Eso es cierto. Cambió completamente el line-off, rompió el tablero y por eso la derrota es culpa de él. Tiene razón. Ahí le cabe una dosis importante, pero uno supone que la suplencia del Real Madrid frente a un equipo de segunda división tiene que sacar la cara. Y más en un momento donde hay un cambio de entrenador y donde las cosas están cambiando.
Una buena noticia de Jerry Mina, el defensa colombiano, César, que se había lesionado recientemente de la rodilla. El pasado domingo volvió a entrenamientos con el Cagliari. Todo apunta a que va a estar contra la Juventus, un partido bien importante del campeonato. Jerry Mina es otro fijazo de la selección en el campeonato del mundo, no tengo ninguna duda.
Y está en muy buen nivel. Bueno, Junior Santa Fe...
La gente no lo quiere, ¿no?
Algunos no lo quieren, pero es que la gente. Empezamos a hablar del Junior ayer y nos criticaron que porque no es cierto que los Char refuercen el equipo cuando hay elecciones parlamentarias. Y hablamos hoy bien del Junior y nos dicen lambones, no jodas.
Bueno, Juan Salvador dice lo siguiente, nuestro colega en Barranquilla, antes de...
Oiga, los hinchas del Junior no les gusta nada, para que me sigan dando palo. No les gusta nada.
César, pero ¿por qué te...? ¿Pero qué necesidad tenés de...? Ya te habías retractado.
Nada,
y le cuento, como un príncipe.
Yo soy juniorista. Mi segundo equipo es el Junior de Barranquilla.
Ah, esa sí, no te la creo. Esa sí es muy política. Tu equipo es el Once Caldas.
Pero uno tiene un segundo equipo al que le hace fuerza. Pregúntele a Guillera, que es mi hermano del alma, como diría don Oscar Rentería. Mi segundo equipo es el Junior de Barranquilla.
Bueno, está echando un carretazo ahí.
¿Quién? ¿Yo no? Bueno, mire.
Venga, este datico de Juan Salvador. Dice que antes de Fat Char llegaron Babington, Carnevali, De Freitas, Garrincha, Goyen y Cuarentiña. Y que también fueron grandiosas.
Cuarentiña y Garrincha, ni más ni menos. Garrincha, un partido con Junior, pero lo trajeron. Lo trajeron y eso vale. Bueno, Junior Santa Fe, 7:30 de la noche. La polla del pulso. ¿Quién gana?
Junior Santa Fe, hoy va a ganar Junior.
Va a ganar Junior.
Entonces,
es que veo a Santa Fe.
Tirémosle a los goles.
Tirémosle a los goles.
¿Por diferencia de cuántos goles?
Le pregunto, ¿Santa Fe hace gol o no hace gol?
No.
Yo creo que sí hace gol.
Diferencia de un gol, le gana Junior de Barranquilla.
¿Cuántos goles hace Junior?
Uno.
Dos.
Uno.
Dos.
Bueno.
Y de pronto tres, pero me quedo en dos.
Uy, pero usted... Santa Fe,
técnico
nada.
Nuevo. No. Santa Fe va a armar buen equipo. Repeto, va a armar buen equipo. Mire, a la pregunta del día antes de hablar de la Superliga. A la pregunta del día, y ya la vamos a desarrollar. ¿Cuál es el equipo que no va a ofrecer absolutamente nada en la liga.
O sea, del que no espero nada, mejor
dicho. De los importantes.
¿De cuál equipo no
espero nada? Yo le iba a decir Águilas Doradas y me regañó.
No, además Águilas Doradas decimos acá algo y nos saca video, qué peligro.
Pero está bien, tienen todo el derecho del mundo.
No, mentira, un saludo a los amigos de Águilas
Doradas. Además lo sacan bien, me alegra.
Y es un buen proyecto deportivo.
Buen elemento de comunicaciones.
Águilas, no tenemos nada contra Águilas. No, César, yo
por ejemplo... Yo no tengo nada contra Águilas, pero me parece muy raro que su dueño haya llegado a la FIFA. Pero bueno, sigamos.
Pero porque es un tipo que lleva muchos años en el fútbol. Sí, como lleva muchos años en el fútbol, dirigente.
Pero es muy necio.
Ah, pero y todos somos necios.
Lo que pasa es que a usted le encanta que esos. Bueno, no voy a decir nada, sigamos.
Tranquilo. Mire, yo, la verdad, el más flojito de los grandes hoy, empezando, me puede callar la boca y me pueden sacar video también, Santa Fe.
Más flojito que el Medellín.
Sí, de Santa Fe.
Más flojito que el Tolima, porque al Tolima hay que meterlo entre los equipos que pelean.
No, no va a meter al Tolima entre los grandes.
No, es grande, por supuesto que no.
Pero entre los que pelean, sí.
Y es
De los grandes, César, yo espero poco de Santa Fe y de Medellín.
Y de Medellín, mire, le voy a dar las contrataciones del Medellín y usted me dice si son buenas. Johnny González.
A mí me gusta.
Bueno, buen jugador. Salvador Ichazo.
Buen arquero.
Es buen arquero. Juan Manuel Viveros. Marlon Balanta.
Sí, Marlon Balanta sí tengo buena referencia de Marlon.
John Montaño. Balanta.
También buen jugador.
Enzo La Rosa, hay que verlo.
No lo conozco.
No lo conocemos. Y Didier Moreno creo que es la mejor contratación.
Ah, no, esa es.
Además le voy a decir algo.
Esas contrataciones.
Medellín le quitó a Millonarios a Didier Moreno. Lo tenía negociado, pero al final Didier decidió irse para el Medellín. Y las contrataciones del Tolima. Juan Carlos Angulo, Kevin Flores, Luis Sandoval y Eduardo López.
Aquí dice don Jason Correa que usted parece hincha de Millonarios.
¿Por
usted
qué?
No parece hincha de Junior, sino de Millonarios.
No, yo soy hincha del Once Caldas.
Pero eso que sí. Su segundo equipo entonces
no,
es Millonarios.
No, es Junior de Barranquilla. Bueno, Junior. Mauro Silveira en la portería. Jomier Guerrero, Peña, Lucas Monzón y Jason Suárez. Guillermo Celis, Jesús Rivas, Jimmy Chará. Hanenson Sarmiento, Brian Castrillón y Guillermo Paiva. Solo un cambio. La inclusión de Sarmiento en un equipo que tiene toda la base que fue campeona. Uh-huh. Por eso me inclino a pensar que Junior puede tener un mejor resultado que Independiente Santa Fe, que va con Mosquera Marmolejo, Elibelton Palacios, que es nuevo, Olivera, Víctor Moreno y Cristian Mafla, Daniel Torres, que es uno de los grandes referentes, Gilmar Velázquez, que ojalá vuelva a tener el nivel que tuvo comenzando el año anterior, Ewil Murillo, Omar Fernández Francicas, Franco Fagundes y Hugo Rodallega.
César.
Hay dos nuevos, Elibelton y Fagundes. Dígame, sí, señor.
Sí, no, le contesto además porque es que la gente me está diciendo aquí que por qué yo le bajo la caña a Santa Fe y a Medellín. No di ningún argumento, dicen. Bueno, lo de Santa Fe porque creo que es el peor reforzado de los equipos grandes. No el peor, porque no fueron malos refuerzos, pero no fueron los grandes refuerzos tampoco.
Lo que pasa es que Santa Fe, salvo Rodallega, no ha traído un gran refuerzo en los últimos tiempos.
No, sí, Harold Santiago Mosquera.
También. Y otro. Emanuel Olivera.
No, Santa Fe ha traído buenos jugadores, pero en este mercado de pases no, particularmente no me parece. Se le cayó Candelo. Elibelton no me parece que haya pasado mucho, pues, en Millonarios.
Pero cuando uno se le va a perlas, Elibelton puede ser un buen reemplazo.
Viene de capa caída. Y la verdad es que salió Harold Santiago Mosquera y no veo el reemplazo de Harold Santiago Mosquera. O sea, el jugador que venga, ese es el reemplazo. No. Entonces, por eso tengo algunas dudas. Ahora, me parece un gran acierto el técnico. Yo creo que, repito, es un gran entrenador.
Yo también creo, y me parece que fue una mala decisión de Atlético Nacional sacarlo, pero ellos son los que tienen el conocimiento, la intimidad y los que se llenan de razones para tomar decisiones.
Y sobre Medellín, a Medellín está aún, como dicen, a un dorito de graduarse de ser el Arsenal colombiano. El equipo que hace un gran campeonato.
¿A usted le parece muy malo el Arsenal?
Que juega lindo. No, pero las características son las mismas. Juega lindo, el entrenador, un berraco, es un estudioso.
Tiene que ganar,
está en deuda. Ese equipo gana y cabalga la liga.
Y la deuda la presiona los hinchas.
Pero en los momentos definitivos se cae como aguacate maduro.
Cierto.
Eso no le puede pasar. Eso no le puede pasar.
Y esta es la oportunidad de que Alejandro Restrepo y su grupo saquen la cabeza porque están en deuda. Mire, Franco Fagundes, el jugador uruguayo que trajo Independiente Santa Fe, tiene 25 años, 1,87 de estatura. La posición principal es media punta, que para un jugador tan grandote no es usual, pero puede jugar como centro delantero o como extremo. Es un jugador que tiene buen manejo de pelota, es derecho, llegó cedido por Santos Laguna de México. Generalmente los jugadores que van a México tienen recorrido. Jugó 14 partidos y no marcó goles. O sea que ubiquémoslo más como media punta que como centro delantero, porque ahí estará Hugo Rodallega.
Oiga, mucha suerte a Nicolás Arévalo, que llegó al Metalist 1925 de Ucrania. Firmó contrato por 2 años, llega por una buena cifra. Él jugó en Millonarios, es canterano, en el sub-20. En el 2023 subió al equipo profesional. Jugó 51 partidos, marcó un gol, dio 4 asistencias. Tuvo un gran 2024, tanto que River Plate terminó preguntando por él. Pero bueno, ahora llega a Europa, ojalá le vaya bien. Ucrania, un fútbol de segundo nivel en Europa, pero ojalá le vaya bien, por supuesto, a Nicolás Arévalo.
Y mire, a propósito de River Plate, no está dispuesto a que la negociación por Johan Romaña se dilate más. A 9 días del inicio de la liga, River espera un definitivo sí de San Lorenzo, que pidió 5 millones por el 80%, y River está ofreciendo 2 millones y medio por el 50% de los derechos deportivos. Y hay otro jugador, el volante bogotano David Mateo Mejía, tiene 22 años, jugó en la sub-20 de Santa Fe en Orso Marzo, va a jugar en el fútbol de Croacia, en el NK Osijek. Juega en ese país desde enero del 2024, llegó a otro equipo que se llama el Vukovar 1991. Y Juan Román Riquelme habló de Inestrosa. Dijo, tranquilos, después del empate de ayer se le vinieron con todo al equipo Boca Juniors, ya vamos a hablar de Millonarios y de ese partido. Manifestó que no nos podemos volver locos por lo que pasó ayer, que el equipo no hizo gol. Millonarios también lleva 2 partidos sin anotar y ese es un tema a tener en cuenta porque su problema grave en el campeonato pasado fue la definición. Dijo Riquelme, dijo que era muy buen jugador, que era hábil y que seguramente iban a llegar a un acuerdo para que estuviera en Boca.
Daniel Alejandro dice, voltearé para César Augusto. Yo recuerdo el día que dijo que Millonarios era su segundo equipo. Oscar Rentería
estaba en esa época. No sea mentiroso. ¿Quién lo dijo?
Daniel Alejandro.
Mentiroso, Daniel Alejandro. Yo eso no lo he dicho nunca. Y Millonarios no es mi segundo equipo, es Junior.
Bueno, pero tranquilo.
No, pero César es que Augusto. No diga mentiras.
Terminando el programa se va a disgustar. Hombre, tranquilo. Me dan un dato, César. Y hay que hacerle el reconocimiento además porque es de la casa, es de AS Colombia, presentando otro programa que es Montoyas, pero la declaración de Manuel Neuer, el arquero del Bayern, se la da a Valentina Peña.
¿Ah, sí?
A nuestra host.
Ah, no sabía, no le di el crédito.
Sí, sí, sí.
Valentina es acuciosa.
Es excelente periodista, magnífica.
Valentina es como casa. El motor de Montoya, claro, lo persigue para todas partes.
El motor y el exhausto. Claro que sí.
Bueno, mire, Boca 0, Millonarios 0. Muy buen partido defensivo de Millonarios. No tuvo una sola posibilidad de gol. Boca tuvo 3, tampoco fue gran cosa ofensivamente. Lo controló, lo neutralizó. La figura fue Ureña hasta el momento en que De Amores tapa el penalti. De Amores había atajado un par de balones importantes, uno antes del penalti, que comete Arias, que entró en el segundo tiempo. Falcao jugó 35 minutos, se ve bien físicamente. Y De Amores le tapó un penalti a Ceballos, que fue el más incisivo de Boca, pero cómo le pegó de mal.
Horrible. Pero bueno, mérito del arquero también que lo aguantó un poquito.
Sí, ahora, ¿usted cree que este Millonarios va a dar?
Sí.
Yo también creo.
Sí, sí, sí.
Y le creo a Hernán Torres y le creo una nómina que es importante, que es madura.
No, con pretemporada.
Y que ojalá no fallen los detalles, como diría Arteta. Los detalles son los que definen el fútbol moderno. Y no se puede fallar en los detalles. A todos, gracias. Y nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.